Sí. Comenzamos ya el programa.
Hola.
Pues bueno. Nada, empezamos hoy accidentadamente el programa, precisamente cuando tenemos invitados. Aquí funciona como funciona. Empezamos ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche, en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana, y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía, aquí en las ondas libres de Contrabanda. Recordad que si no podéis escucharnos en nuestras emisiones en la radio, pues siempre podéis entrar en internet, entráis en nuestra página web, en nuestra página de podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí pues semanalmente vamos colgando el programa que recemos el jueves, pues el viernes ya está disponible el programa, y nada, pues ahí nos podéis escuchar el último programa o programas anteriores.
No te tendrías que haber puesto de ese lado porque no te veo, entonces por bueno, eso empezamos accidentados.
Nada, accidentados ha sido porque tenemos problemas con los cables del ordenador. Formas de contactar con nosotros.
Pues los problemas acaban rápido, ¿eh? Este ordenador va a ir desde aquí pisos para abajo. ¿Cuántos pisos son? ¿Tres? Forma de contactar. Tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Recuerdo, lo repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos, críticas, información, agenda, insultos por lo accidentado que empezamos el programa, lo desprolijo que ha sido todo. Si queréis, lo que hay, o sea, mejor no lo pudimos empezar, o peor no lo pudimos empezar. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos, la gente va tuiteando, y si hay algún tweet interesante o de información de última hora en el transcurso del programa, hasta las 9 de la noche, ya lo comentamos en antena. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo, hoy jueves 29 de mayo de 2014, hasta las 21 estamos en directo, y puedes llamar al
Zalaza Utesaín, Zalaza Miu Sabatage, Zalaza Usabaín, Seto Setín, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Bueno, vía telefónica abierta hasta las 9 de la noche. 9 de la noche, momento en el cual en la Plaza de Sants hay convocada una cacerolada, pues pidiendo la salida de la policía del barrio de Sants. Hemos asistido esta semana pues movidita aquí en Barcelona y especialmente en el barrio de Sants, con el desalojo, y no solo el desalojo, sino con el derribo del centro social ocupado autogestionado Can Vies, un centro social con 17 años de vida, arraigado en el barrio, le pese a quien le pese, y que después de llenarse la boca de que sí, negociaciones de ofertas, y incluso con el día mismo del desalojo, TMB, que era el propietario del edificio, decía que tenían todo el derecho a recuperarlo, pero recuperarlo y todo seguido tirarlo al suelo, para eso lo quiere recuperar, que alguien me lo explique. Y bueno, pues
ya tenían todo cocinado, no es casualidad que,
nah, pero que
un día después de las elecciones ya van con la grúa a tirar abajo el centro social. Dicen que, bueno, dijo aquí el alcalde de Barcelona que estaba dispuesto a dialogar.
Pero a dialogar una vez que tiras el edificio al suelo, ¿qué quieres
eso,
dialogar?
Una vez que has derrumbado el edificio, ¿quieres dialogar? ¿Para qué? Para ver quién se lleva los escombros. Es que no sé, no hay nada que dialogar. Ya lo has tirado. Dice, no, es que estoy dispuesto a dialogar si cesa la violencia, pero has empezado tú, porque aquí he ido con la grúa, ha sido el ayuntamiento de Barcelona, sin mediar palabra, a tirar el centro social, a derrumbar el centro social Can Vies. Bueno.
Sí, se deben sentir con mucha legitimidad, como la participación ha sido tan alta en las elecciones.
Claro, pues bueno, entonces lo justifican todo, tienen todo el respaldo de la población, ¿eh? ¿Cuánta gente la ha votado? Pues si no han sido ni los que han ganado. Pues
aquí en Cataluña ha sido la participación más alta. Creo que
rondando el 46-47%.
Sí, no llega al 50%. Y aún así han perdido las elecciones. Lo que pasa es que sus socios del gobierno, que se hacen llamar Esquerra Republicana, que ya de Esquerra les queda poco, o si alguna vez tuvieron algo, pues están de acuerdo con todas estas, digamos, actuaciones del gobierno catalán, que va a convertir, pues, Barcelona y Cataluña en Barcelona World y Catalunalandia. ¿Cómo es? Catalunalandia. Barcelonalandia, aquí, a entretener a los guiris, a un parque de atracciones para turistas. Y se están cargando, pues, todo lo que es la Barcelona contracultural, bohemia, alternativa, pues no quieren saber nada, porque como no la controlan ellos, es esa parte de Barcelona, es esa, ese movimiento cultural no lo controlan ellos, pues no quieren que siga en pie. Quieren controlarlo todo, absolutamente todo, que pase por sus oficinas. En este sentido, pues quieren cargarse todo el movimiento contracultural o cultural que hay en Barcelona, que ellos no controlan. Para la derecha, la cultura es Palau de Liceu, palcos privados, 100.000 euros el palco, ¿no? Burguesía, ópera. Eso es la cultura para la burguesía catalana.
Y bueno, que claro, ahora, pues bueno, a menos que no tengas televisión, no tengas radio, pues seguro que toda la gente que nos está escuchando, pues ha podido ver imágenes, ha podido ver a tertulianos hablando sobre los disturbios, sobre los incidentes. Pero claro, te llega la reflexión de que, vale, han desalojado este espacio, lo han tirado al suelo, pero que la gente que sale a la calle, que sí, que estaba de acuerdo con que esto continuara adelante, pero la gente que sale a la calle no es solo por este centro, es por una apuesta de vida, es una apuesta de queremos nuestros espacios. Hoy escuchaba una tertulia antes de venir aquí a la radio, en un más media comercial de la radio, y en cierto momento hablaban de las estrategias, de cómo se organizaban, de que después de armar la, de quemar los contenedores, iban a cambiar la ropa. Y entonces ha habido una que ha dicho, sí, se quitaban el traje de antisistema y se vestían de personas. ¿Sabes? Ya te están diciendo que los que son antisistemas no son personas, no son humanos, son algo ahí que está y que molesta y que no debe tener su repercusión. A ver, y yo no quería entrar en esto de la violencia estructural, de qué es más violento, el quemar un container o que te quiten la educación pública, que te quiten la sanidad pública, que te obliguen, que rescaten a los bancos por encima de las personas, que desahucien a las personas. Yo creo que...
Yo voy a hacer una comparación muy sencilla.
Pero yo creo que toda, sea, la movida esta no es solo por este centro, sino es por una apuesta de vida, es una apuesta de...
¿Qué más violento? ¿Quemar un contenedor o que la gente tenga que ir a revolver el contenedor para buscar para comer?
Sí, pero yo estoy harto de repetir este discurso, pero como ellos repiten siempre el mismo discurso de... La violencia es quemar el contenedor, es tirar la piedra, es tirar el cóctel Molotov. Cóctel Molotov tampoco creo que se hayan usado mucho aquí. Y cuando paralelamente te presentan en Ucrania, en Siria, que los rebeldes buscando una vida mejor, no sé qué, tienen hasta el derecho de llevar armas y de disparar, y aquí no tienes ni derecho a quemar ese contenedor, se te plantean pues dilemas un poco de...
Sí, pero ellos...
¿Qué discurso, claro, están haciendo? ¿Y queman después la furgoneta de TV3? ¡Ojo! ¡Alerta! Aquí, ¿qué pasa? Están atacando a la libertad de información. Sí, libertad, mejor, de información. Están atacando, en todo caso, a la manipulación informativa. Punto.
Pero... está claro, o sea... Los promotores o los... O los, digamos, promotores del sistema, ¿no? Propagandístico, la propaganda del sistema, pues redefine el concepto de violencia para moldarlo a su discurso, ¿no? Es violencia según de dónde venga y según lo que se haga. Si quitan a una persona, si sacan a una persona por los pies por delante, de, como lo hemos visto, a porrazos de sus casas, ¿no? Por un desahucio, eso no es violencia, porque está dentro de la ley y porque hay unas normas que hay que cumplir. En cambio, si tú quemas un contenedor o quemas una furgoneta, eres un violento porque estás fuera de la ley. Eso es lo que... Eso es lo que es el discurso que argumentan, ¿no? De que ellos están dentro de lo legitimado por el sistema, ¿no? Tú no estás legitimado por el sistema a utilizar la violencia. No te legitima. El sistema no te legitima para quemar una furgoneta, no te legitima para quemar un contenedor, no te legitima para tirar una piedra. Ellos sí están legitimados para dar un porrazo, están legitimados para meterte en el calabozo, están legitimados para maltratarte en el calabozo, están legitimados para sacarte de tu casa si no pagas la hipoteca, están legitimados para tratarte como un esclavo en tu puesto de trabajo. Ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso de amoldar el concepto de violencia según les interesa a lo, bueno, a la propaganda del sistema, ¿no? A los promotores, a los portavoces, ¿no? Del sistema. Entonces amoldan el concepto de violencia según les interesa a ellos. ¿Cuál es la definición de violencia? Claro, la violencia no es solo física, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia económica, violencia política, violencia social, pero ellos no meten sus actos como actos violentos, lo meten como actos políticos, como actos sociales, como actos económicos, pero no hablan de violencia. Ellos hablan de violencia solo cuando es una violencia gráfica, un tío con una piedra o tirando una adoquina a un antidisturbio, ¿no? Ese es redefinir el concepto de violencia. Entonces, es así. Ellos, cuando ellos se convierten en la ley, nosotros nos convertimos en los vándalos, en los indeseables,
¿no? Hombre, Barcelona la han montado muy así, ¿eh? O sea, que si quieres pensar y desarrollar comunicación y analizar colectivamente cosas, pues para llegar a una verdad y para desarrollar pues una discusión, lo que sea, ya te han puesto el centro cívico, la asociación de vecinos de barrio, y de ahí te enlazan con las ONGs de turno, con las asociaciones cívicas o de voluntariado, lo que sea, y si no, pues para desarrollar la sociabilidad, pues te vas al gimnasio, te vas al bar a hablar. Y o sea, las casas ocupadas como centros sociales que catalizan y que son puntos sinérgicos donde confluyen, porque estamos hablando de una casa, yo la conocía de hace muchos años, ¿no? Luego es cierto que hace también muchos años que no estaba en contacto, pero era una casa donde curiosamente confluía un espectro ideológico y de sensibilidades bastante dispar entre sí, pero que a través de ese punto de confluencia, pues la gente también se ponía en relación y cambiaba, ¿no? Yo me acuerdo, estaban desde los del PCC un día en la caseta, en aquel entonces por lo menos, y anarquistas, anarcoindependentistas, maulets, o sea, que realmente lo interesante es que no era sectario y no era, entre comillas, marginal, o sea, era algo que era un punto como de síntesis, era como un crisol entre ideologías a lo mejor no tan distintas entre sí, pero que dada la incomunicación y los prejuicios en los que recíprocamente están a veces, pues se impide una acción colectiva común, pero son puntos que favorecen pues eso, ese engarzamiento, y que precisamente eso se lo han cargado. Que qué raro, que a lo mejor hay otros espacios que no son tan así o no tienen esa utilidad social, digamos, y entonces pues sí que les dejan sobrevivir.
No, ellos lo que no quieren es un movimiento social que no pase por sus oficinas. O sea, tú vas a un casal de un ayuntamiento y sí que hay un espacio que te lo pueden ceder o no en un momento dado. Puedes ejercer alguna actividad en ese espacio, pero siempre bajo su control, siempre bajo su su administración, digamos gubernamental, siempre bajo su mirada, ¿no? Lo que no quieren es que haya espacios donde la gente pueda desenvolverse de forma libre y sin tener que pasar por su, ¿no? por su aro, ¿no? De decir, ¿no? Es una dependencia del ayuntamiento, una dependencia del gobierno catalán, de la Generalitat, ¿no? Quieren controlarlo todo. Bueno, en Barcelona está claro que hay un gran pelotazo urbanístico. Lo que quieren es construir, están aprovechando ya sus últimas bocanadas a ver qué pasa con este ya cansino referéndum. A ver si pueden conseguir lo que quieren, que es perpetrarse en el poder, y si no lo consiguen, pues tienen un par de años para llenarse las alforjas e irse, ¿no? con la cartera llena. Y ese es el pelotazo urbanístico de tirar Cambies y construir no sé qué es lo que quieren construir ahí, pero seguramente.
Bueno, pues han cambiado de opinión desde inicialmente habían hecho que desde el distrito de Sants, del ayuntamiento, pedían a los a la gente que está en el centro social de que estaba en Can Vies que salieran para rehabilitar el edificio porque decían que era un peligro. En el Triangle salió esta semana aportaciones de arquitectos que realmente el edificio estaba sano, podía tener sus deficiencias en el interior, pero que no era un peligro para que se cayera. Habían dicho que después que tenían que hacer no sé qué y de repente lo tiran al suelo porque ahora les interesa, están haciendo pues las obras del AVE que pasa por detrás las vías, van a hacer una rambla y que de ahí va a salir una rambla hacia, hacia estas vías.
Joder, pues...
O sea, han cambiado de discurso, han dado tres o cuatro argumentos diferentes según la marcha. Pues bueno, pues si TMB decía que es nuestro y lo queremos recuperar. Y lo quiere recuperar para que después lo tiren al suelo. Pues eso no cuela.
Esto es un poco también la ley de Murcia, o sea que todos sus planes urbanísticos y de apertura de, bueno, o incluso de hotelería y tal, pasan siempre por las casas ocupadas. Yo me acuerdo el barrio chino hace años también en Rubados cuando se cargaron el Ateneo del Chino, ¿no? Y casualmente también un plan también urbanístico y hotelero y tal pasaba por ahí, ¿no? Y que siempre pasa por los mismos sitios, o sea, parece hecho a posta, ¿no?
Y después, pues referente a todo lo que está pasando estos tres días, decir pues cómo los Mossos atacaron directamente la sede de La Directa, un semanario en papel, también tienen su página web alternativo y que da cobertura y que denuncia pues muchísimas cosas, y fue un ataque directo a este espacio.
A ver, acércate al micrófono.
Decir también que ayer hubieron unos 30 detenidos, la mayoría salió en libertad hoy, y tres de las personas que han salido han declarado que han sido apaleados dentro de la comisaría de los Mossos de Escuadra. Decir también, pues antes de ayer, un chaval que salía de una academia que iba con la bici recibió un brutal porrazo en la cabeza que le partió la oreja. No estaba metido, o sea, no estaba ni en la protesta, simplemente pasaba por ahí. Y ese temple que se les tercia a las fuerzas de seguridad y que desde todos los más medios están alabando la labor de los Mossos de Escuadra y de la policía. En esos momentos, no en esos momentos, la gente que está de antidisturbios son gente que reparte, que va a dar hostias. Y se lleva al primero, al que pilla. Y a este chaval, pues bueno, pues le han roto la oreja. Se ha quedado con la oreja partida de un porrazo terrible. Y hay unas imágenes en las cuales pues hay una chica que recrimina que hubieran actuado así. Y tres Mossos de Escuadra con la porra en mano la muelen a palos. Entonces, que bueno, la reclamación de hoy en la casolada que va a haber en Plaza de Sants es policía fuera del barrio. Porque realmente la policía lo único que está haciendo es repartir salvajismo. Y es hacer lo que sabe hacer, repartir palos.
Bueno, pero han mandado más policía de varios lugares de España.
Se ve que la Generalitat no la ha pedido, pero que el Ministerio Interior, previsor en sus cuentas, pues ha enviado a 200 antidisturbios de la Policía Nacional a Barcelona, por si acaso.
Más fuerzas de ocupación en Barcelona. En cualquier momento nos mandan al ejército.
Y después también un poco destacar la solidaridad que ha habido primero desde otros barrios de Barcelona y después desde muchísimos puntos en toda Cataluña y fuera de Cataluña. Pues bueno, ayer hubieron como unas 30 concentraciones, manifestaciones en toda la geografía catalana, más Valencia, Palma de Mallorca. Para el sábado hay anunciado en Madrid, va a haber también hubo también en Gamonal, el barrio Gamonal de Burgos, también hubo una manifestación y concentración en favor de Can Vies, y en Bilbao también. Que simplemente que ahora desde la Asociación de Vecinos del barrio de Sants, Asociación de Comerciantes, están haciendo de mediadores con el ayuntamiento y con la gente que estaba en Can Vies para ver qué es lo que pasa.
Decir que a todo esto ha dimitido el jefe de los Mossos de Escuadra, pero que es o el consejero del Interior.
El jefe de los Mossos de Escuadra.
Pero es que es indistinto, porque ahora viene otro y va a seguir la misma historia, porque el tema es las actuaciones que tiene el sistema, pero los que no estamos de acuerdo con su sistema. No es indistinto quién sea el jefe, va a dar las mismas órdenes, porque las órdenes es el modelo está planificado de esta manera.
Hay una última hora de aparte de la Policía Nacional que ya ha llegado, dicen que efectivos de la Guardia Civil se están reuniendo en la frontera de la Jonquera, en Girona. Y bueno, que quizás este desplazamiento de fuerzas policiales también está relacionado con lo que está ocurriendo en Barcelona.
Yo no. Eso, yo creo que ellos mismos provocan como sus operaciones de como de entrenamiento para ponerse a prueba ellos mismos frente a una previsible,
acércate al micro.
Frente a una previsible escalada poblacional más amplia de rebeldía, etcétera, en un contexto en el que ellos tienen que estar en guardia también, pues parece como que provoquen acontecimientos y los generen ellos mismos como test, digamos, que autoevalúa su capacidad de respuesta.
Como campo de prueba, ¿no?
Sí, ante lo que ellos mismos... Porque...
No, y aparte lo hacen para identificar gente, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo 30 detenidos y a mí no me cabe ninguna duda que la mayoría de los altercados fueron provocados, ¿no?
Pero es evidente
por gente, por policías de paisano que luego fueron deteniendo... ¿No? A gente, a chavalines que le falta experiencia, que mordieron el anzuelo y que fueron cayendo uno a uno, ¿no? por los mozos de paisano que estaban infiltrados entre los...
Y más allá, en las detenciones, pues seguramente un alto porcentaje son gente que ni tiró en ningún momento en ninguna botella. No vamos a negar que se tiraron botellas, que se tiraron pedradas, que se incendian, eso no vamos a negar. Y que puede gustar más o menos, pero que las detenciones suelen ser arbitrarias, te acusan, tú has hecho esto, y como la voz de la policía vale más que la de uno misma, pues acabas tragando. Pero que yo, pues bueno, yo trabajo por el barrio de Sants, y pues para hacer algún comentario de, claro, la gente habla y tal, hay un poquito de todo, de gente que realmente... Pues la comida de hoy es sobre la violencia, es que no se puede quemar, no se puede romper nada porque esto está mal. Que está bien que se manifiesten, pero sin romper nada. Bueno, pues eso son visiones. Y hay otros que, bueno, que salen, pues en el barrio de Sants hemos visto como la gente sale con las cacerolas en los balcones cuando pasan los manifestantes. No dice nada, cuando pasa la policía, pues toca la cacerola y dice que policía fuera del barrio. Entonces que realmente... Es una situación que se le está yendo de las manos muchísimo al ayuntamiento con esta decisión que ha tenido de no solo de desalojar, sino sobre todo de tirar al suelo este espacio. Y para ejemplo de cómo se ha ido de las manos, ahora hace poco se ha reabierto el mercado de Sants, y para este viernes, mañana viernes o el sábado, en principio el alcalde de Barcelona tenía que hacer la inauguración oficial. Pues no tiene valor de acercarse a Sants. No tiene valor, ¿no? Porque sabe que no va a ser bien recibido y ante eso, pues, lo aplazo.
No, pero como dice el compañero, en un análisis muy agudo, que ahora lo he estado pensando mientras hablaba, es que sí, que esto puede ser también provocar un poco, ¿no? Que la gente reaccione para utilizarlo como prácticas para un futuro, porque ven
como
que
también, ¿sí? También es evidente que es como una demostración de fuerza, ¿no? Pero es una demostración de fuerza... que la fuerza cuando es excesiva, digamos, respecto al objetivo, pues se convierte en una demostración de debilidad. O sea que realmente lo que acaban mostrando es su debilidad, porque es lo que decís, ¿no? O sea, como que les coge por los pelos casi y no saben manejarse con situaciones que desde el punto de vista de la sedición popular todavía son de muy, muy baja intensidad. O sea, la gente salimos realmente en bloque y tal, y es que no duran tres días, es que lo están demostrando, es que están muy mal. O sea, son muy débiles en el fondo, o sea, todo les excede. O sea, incluso algo súper localizado, que no está organizado, cuyos puentes con la ciudadanía, entre comillas por llamarlo así, son puentes, bueno, que han generado una simpatía, una sintonía, pero no han generado una unicidad de acción, digamos. Pero si eso estuviera más o menos trabajado...
Bueno, acabo de recibir un mensaje desde Tarragona en la cual hay unas 200 personas dando apoyo a la gente de Canvies, y repito que no es solo Canvies, es un modelo de otra forma de entender el mundo, y si nos bautizan como antisistemas, pues seremos antisistemas y...
No, es que lo somos.
Y somos personas, o sea, sobre todo somos personas.
Pero a mí no me ofende que me acusen de antisistema.
Pero que antisistema. La forma en la que usan los más media, las tertulias y...
Sí, es como un insulto, pero para ellos es un insulto. Es como decirte rojo o llamarte anarco o lo que sea. Para ellos es un insulto, porque ellos tienen una visión del mundo. O intentan que la gente, porque yo creo que ni ellos mismos se creen estos insultos, pero intentan crear una corriente de opinión en la gente que les escucha. Entonces, en ese sentido, utilizan como insulto algo que no debería serlo. Por ejemplo, antisistema. Ser antisistema para mí no es un insulto. Para mí es un halago. Yo soy antisistema, siempre lo he sido. No comulgo con el sistema capitalista. No comulgo con la mayoría, con el 99,99% de sus valores. Y en ese sentido, soy antisistema. Ahora, ¿a qué nivel de antisistema me pueden poner? ¿Nivel 3, nivel 4? No sé. Según el antisistemalo, el antisistemalómetro que tengan, ¿no? Porque ahora a un progre como Pablo Iglesias, que tampoco es un peligroso narco bolchevique, pues ya lo están tildando de prácticamente de guerrillero.
¿Sí? Maruenda lo quiere fuera de la Sexta.
O sea que mira... A saber en qué nivel estamos, pero bueno, para mí no es un insulto. Yo no soy anticapitalista, siempre lo he sido, y para mí no es un insulto. Es un insulto, por supuesto, para los que promueven este sistema. O sea, ellos intentan que para el común de la gente sea un insulto, sea algo negativo, ¿no? Que cuando alguien te diga antisistema y tú digas que eres antisistema, la gente te mire mal. Oh, mira, un antisistema. Este es peligroso, cuidado, a ver que no me va a quemar la casa. O no me va, ¿no? O no me dará una piedra. Esa es la imagen que quieren dar, ¿no? De antisistemas peligrosos que vamos por ahí con lanzallamas, ¿no? Quemando ciudades. Esa es la imagen que quieren dar, ¿no? De violentos, peligrosos, descerebrados, energúmenos, porque nos ponen todo tipo de calificativos, energúmenos, terroristas, descerebrados, cafres, etcétera, frikis, etcétera, perroflauta, etcétera, etcétera, etcétera. Sacan toda la batería de calificativos despectivos, ¿no? Para descalificarnos y que la gente nos asocie con algo negativo, ¿no? Con una, digamos, algo que representa un peligro para sus vidas, para su estilo de vida burgués, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo soy antisistema y lo digo aquí. Y si eso es un delito, pues ya saben dónde encontrarme, no sé. Sí, si ser antisistema es un delito.
Ser diferente con un sentido, digamos, dándole un sentido ya es ser antisistema. O sea, y sobre todo en Barcelona, por ejemplo, que hay una mismidad... que es todo lo mismo, se ha repetido hasta la saciedad, o sea, incluso cuando la burguesía hace el ensanche barcelonino, que eso es más aburrido que la hostia, es todo una misma repetida hasta el infinito y...
No, pero estar...
Luego cabe todo, ¿no? En Barcelona, o sea, cabe toda diferencia, cabe toda diversidad, pero sin sentido, o sea, de cada individuo en su vida, como una cuestión de estilo, ¿no? Que coincide con otros y tal, el neotribalismo urbano y tal... Pero dentro de algo que en el fondo cada uno es de su diferencia, reproduce exactamente el mismo modelo de ocio rentable, comercial, para, o sea, cualquier cosa que se salga de eso y que además aspire a proyectar una validez hacia afuera para que otra gente también se empape de eso y pueda a lo mejor fundar también pues otros espacios de disidencia y tal, ya eso es imposible.
No, y los movimientos ocupas alternativos son antisistema, porque no entran dentro de su circuito de lo que ellos consideran cultura pequeño burguesa, ¿no? Comercial, mercantilista.
Claro.
Entonces, para ellos, una persona que ocupa un espacio para darle un uso social a la gente del barrio, a la gente de las clases más humildes y tal, es ser un antisistema, porque no entra dentro de lo que ellos consideran su circuito social, socioeconómico, cultural, ¿no? De ir al teatro y pagar 40 euros por una entrada o 50 claro. euros por una entrada para ver a no sé, a qué actor podemos, no sé, al...
Sí.
Hay Manuel Arias,
claro.
No entra de ese circuito comercial.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, no puede haber nada que induzca a la gente a comparar. O sea, puede haber cabe toda diferencia, pero diferencias que entre sí son incomparables, porque son opciones de ocio que, bueno, o sea, uno se va a correr a la playa y el otro se va a patinar y el otro se va a no sé qué. O sea, son cosas que entre sí son opciones que no se puede establecer un baremo comparativo, pero diferencias que tienen un contenido social o comunitario, o sea, que respecto de la ciudad pronuncian una diferencia comparativa, eso es imposible. O sea, bueno.
De todas maneras, esto, como decía, no sé si lo decía el compañero, esto no solo cambies, es una.
Claro.
Es una. Digamos, una oposición a unas políticas neoliberales que vienen, ¿no?, practicando en Cataluña desde hace ya casi, bueno, de que 70 años, no sé, porque yo no sé si aquí realmente en Cataluña alguna vez una política realmente de izquierda, yo creo que no, vamos, 40 años de franquismo, 35 de propina, pues, o sea... Es eso, ¿no? Es que contra un modelo y un sistema político, económico y social que favorece pues eso, el negocio, los pelotazos inmobiliarios, las grandes empresas, a los empresarios, a los bancos, a los...
Pues es en contra de lo que han aprobado hoy en el Parlament de Cataluña, de estar a favor del Barcelona Wall, allí en tierras de Tarragona. Pues es contra todo esto. De todo este tipo de negocios que solo llenan, o es contra ahora mismo, pues al Millet, que un año de cárcel porque han devuelto no sé cuánto dinero y queda en nada. Y están hablando de los 60.000 euros, a saber si son 60.000 euros que cuestan los containers que se han quemado estos días. Cuando estamos hablando de gente que está robando millones y a esta gente no pasa nada. Pues bueno, es claro que es mucho más llamativo de que arda un contenedor a que un pavo, por la posición en la que tiene, se meta en el bolsillo 2 millones de euros, pero es mucho más dinero el otro. Y en cambio con esa gente, pues bueno, hay una mano ancha y hay unos indultos y hay una fe procesal, porque la justicia en este Estado español, con esta transición que se ha banalizado como la mejor del mundo, permite todo esto. Pues entonces, pues bueno, yo creo que hoy hemos hablado ya de esto y precisamente hoy que tenemos un invitado.
Bueno,
pues
antes de pasar al invitado, vamos a hacer una pequeña reseña de las elecciones. No sé qué.
¿Son las elecciones? Pues bueno, a mí sorpresa de que Podemos haya sacado 5 eurodiputados. Obviamente no voté, pero bueno, causa pues mucha alegría que el PP haya perdido 2,5 millones de votos, que el PSOE haya perdido otros 2 millones de votos y que gente como Podemos en Madrid haya sido la cuarta fuerza política. Pues bueno, no me voy a casar con la gente de Podemos, pero bueno, es otra forma de hacer política y no es que nos tengamos que agarrar a eso, pero bueno, me alegra que aquí en el Estado español, por lo menos tampoco la extrema derecha, haya sacado los resultados que ha sacado en Francia, que los hijos de puta de Le Pen hayan ganado en Francia.
A mí más que los 5 diputados de Podemos, o los 7, o los 8 que pueden haber sacado, los 4 que pueden haber sacado, es los efectos que ha causado, ¿no? El tema de que Podemos haya salido de la nada y haya sacado pues ese resultado tan espectacular por encima incluso de UPyD, ¿no? Lo que me ha llamado la atención, ¿no?, de forma bastante, digamos, grata, es el efecto que ha provocado, ¿no?, en la derecha, como se han puesto nerviosas enseguida, en tres días, han salido en tromba en todas las televisiones, todos los medios de comunicación, así todo tipo de estupideces. Han comparado a Pablo Iglesias con Hitler, con la hija de Le Pen y con Maduro, o sea... O sea, Pantera Negra y del Ku Klux Klan al mismo tiempo.
Incluso en 13TV hacían una encuesta de quién es culpable este aumento de la extrema izquierda y de los antiespañoles y de los medios de comunicación o del PSOE. Esa era la pregunta. O sea, el PSOE, pero si son primos hermanos del PP, ¿de qué me estás hablando? ¿De ahora que son ahora rivales?
Está claro que el gran perdedor de estas elecciones, el PP todavía ha mantenido la, digamos, la vertical, entre comillas, después de dos años y medio de brutales recortes.
Mira, pero 2,5 millones menos de votos.
Sí, pero yo pensé que iban a sacar menos. Todavía mantienen un colchón. Los que no levantan cabeza son el PSOE, que no recoge ese descontento. Ya no lo... ya no lo rentabiliza. Ya la gente ya no dice como antes, bueno, estoy cansado del PP, voy a ir al PSOE. No, ya no lo rentabiliza.
Las juventudes del PSOE se han acercado ya a Podemos.
Ah, sí, ya se están cambiando el disfraz, ¿no?
Se han acercado a ver si podían hacer
algo. Ese es el tema del bipartidismo, ¿no? Porque puede que el bipartidismo como siglas, desaparezcan, pero claro, esa gente que está en tal o cual partido se transformará y acabará apareciendo en otros sitios, ¿no? Se reconvertirá, se transformará en otro tipo de partido con otras siglas, pero seguirán ahí los ideales y seguirán ahí, ¿no? Esa forma de hacer política de camarillas, de señores feudales, ¿no? De la política, pues seguirán, de corrupción, pues seguirán en otros pequeños grupúsculos. Ya lo han intentado algunos del PP con Vox, les ha ido mal, porque Vox no se ha comido un rosco. El juez Elpidio Silva tampoco se ha comido un rosco. Pero se irán reconvirtiendo, ¿no? Irán acercándose, como dices tú, algunos a Podemos, otros a UPyD, ¿no? Desaparecerán las siglas, pero el ideario, la forma de que tienen de concepto, ¿no? De política, de clientelismo, de corrupción, de...
Hombre, lo bueno del debut de Podemos, o sea, lo bueno para Podemos, claro, de su debut precisamente las europeas, es que a nivel de desgaste político, o sea, ahora pasan a la práctica política, y la erosión no va a ser tal porque no tienen que demostrar nada, o sea, es una estancia, el Parlamento Europeo, que ni legisla, ni propone con una mínima entereza, ni por supuesto sirve de ejecutivo, ni nada de nada. Entonces, en ese sentido, siempre tendrán la coartada de que, de todas formas, están en un organismo que no pinta absolutamente nada. Que es un órgano consultivo. O sea, quiero decir, a lo mejor en otro tipo de elecciones y en otro tipo de puestos de poder, ahora pasarían al desgaste. Pero bueno, no va a ser así, porque se va a mantener el mito, dado que no van a tener que hacer nada porque no pueden tampoco. Y siempre tendrán esa coartada, que es que el Parlamento Europeo no es nada. Entonces, no sé, también a destacar un poco que la consigna de los medios de comunicación que ha unificado a la prensa y tal ha sido el identificar siempre y de forma machacona y de forma interminable, o sea, repitiéndolo hasta la saciedad, la extrema derecha y el protofascismo y tal con el antieuropeísmo. O sea, siempre esos dos adjetivos en los comentarios y en los análisis de la prensa oficialista han ido de la mano. O sea, en todo momento han estado diciendo, sí, las fuerzas, o sea, como queriendo identificar tu CUR, digamos, el antieuropeísmo con la xenofobia, con no sé qué. Cuando, por ejemplo, en Grecia, Syriza ha ganado, es antieuropeísta. Y lo es de forma clara y de forma rotunda con respecto a todo, ¿no? Desde la política monetaria hasta la política de cuotas, de preferencias de exportación, de manejo de la Euroalemania. Y es un partido que... Es un partido simplemente con un sentido de,
no, bueno, pero
de los intereses de Grecia.
Según qué europeísmo, lo que entendamos por unión, ¿no? Porque la gente de izquierda somos internacionalistas, queremos la unión y la conexión entre los pueblos. ¿Pero qué tipo de conexión? Porque la conexión que propone el capitalismo es la globalización de los negocios y del dinero. Porque luego, cuando quieres entrar en un país, te ponen una valla. O sea que, a ver, ¿qué tipo de...?
Pero me refiero que todo lo que sea...
¿Qué tipo de interrelación quieres entre los países, ¿no? O entre las distintas regiones.
Claro, es que en el seno de Europa es... O sea, si las burguesías europeas a esta altura de la película se están entendiendo entre sí, es para un proyecto de saqueo siempre. O sea, no va a ser...
Ahora tengo curiosidad para saber qué van a hacer. Porque yo, la gente que está en política, me importa muy poco lo que dicen. Me fijo en lo que hacen. Y estoy muy curioso de ver qué hacen ahora. Ahora con todo este caudal humano que han conseguido, ¿no? Con 1.200.000 votos. A ver qué hacen, ¿no? Cómo lo gestionan. Estoy muy curioso de verlo. A ver cuánto tardan en entrar por el aro. Porque lo que pasa con este tipo de movimientos, que primero están fuera del sistema de votocracia y luego se meten, es que para que el sistema te acepte, se van amoldando, liman por aquí, no, este discurso es demasiado combativo, vamos a limarlo un poco, y como van a las televisiones tampoco pueden decir todo lo que piensan al 100%, y van cambiando un poco, ¿no? El discurso se van moderando, cuando se quieren acordar están hasta el cuello y están como el PSOE, entonces estoy curioso a ver. Claro, a ver si mantienen la postura.
Tengan que pasar a hacer campaña por otras estancias de poder. O sea, para el Parlamento Europeo no hay tanta poda, digamos, no hay tanto techo interpuesto, porque total les da igual. O sea, es una organización es una institución que es de postal. Y de todas maneras también señalar que ganó la abstención. O sea que.
Importante.
Que con todo el ruido que han hecho, que con toda la campaña que comentamos la semana pasada, súper agresiva, que no tiene precedentes, porque en otras ocasiones las elecciones europeas, como es que hasta les da vergüenza a ellos, han pasado como no han querido hacer mucho ruido porque revelaba las propias vergüenzas y las propias miserias del sistema. Pero ahora ya in extremis han querido arrastrar a la gente todo lo posible y han hecho una campaña sin precedentes de coacción moral, incluso identificando a lo reaccionario con lo no europeísta o no EUE, etcétera. Aún así no han conseguido que la mayoría, o sea, ha ganado la abstención, y es eso, hay una mayoría de personas que ven claramente que en los campos de concentración nazis también, de hecho, bueno, había una autogestión y había una, incluso decidían y elegían a sus propios gendarmes, ¿no?
A nuestro compañero que no ha dicho nada todavía, sí. que opine libremente sobre lo que estamos hablando, porque lo veo ahí que nos ve.
¿Cómo ves?
Nos ve hablar, pasarnos la pelota unos a otros y no ha dicho nada todavía, sí. Nuestro colega de Perú.
¿Cómo ves aquí la situación de Europa?
Muy buenas noches, compañeros de Contrabanda, ¿no? Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Para hablar sobre el problema específico de Perú. En torno a las elecciones de Europa, yo converjo con ustedes lo que dicen, es la derrota del gran capital, del capital financiero, que ha querido unificar Europa, realmente la unificación de las clases dominantes, no es la unificación de los pueblos europeos. Eso ya lo hemos sabido desde los primeros intentos de querer unificar Alemania, Francia, ¿no? Hoy en día quieren forjar un bloque hegemónico europeo bajo la batuta del imperialismo alemán y someter, es decir, una alianza de los capitales financieros de alemanes, franceses, británicos y el capital imperialista también español. Eso está claro, ¿no? Entonces, o sea, ha sido una derrota, los pueblos están dando cuenta que por ahí no es el camino, ¿no? Eso no es el camino del pueblo. Todas esas tretas, todas esas mañas están siendo golpeadas. Si ustedes los mismos están en el análisis, está claro. En muchos países ha habido ausentismo. En Francia no es el problema del cuco de que gana la extrema derecha, sino que la gente ya está harta de los engaños y la demagogia, claro, de estos partidos pseudo nacionalistas. Ha logrado por el momento un poco jalar a ciertos sectores de la población francesa, pero tarde o temprano eso también va a ser desbaratado. Y aquí en el caso de España, ustedes lo han pintado, es cierto, el escalabro de la socialdemocracia, de ese partido pseudo obrero, ¿no? Que prácticamente es el mismo, es el ala izquierda del capital financiero, o sea, el PP es el ala derecha y el otro es el ala izquierda. Los dos se han compartido el poder, el bipartidismo, como ha señalado el compañero. Eso han querido hacer como lo hacen en Estados Unidos. Eso han querido, que ese juego siempre funcione, pero eso ya no funciona. Los partidos están en crisis, no hay representatividad.
Bueno, esto pasó en Argentina, donde el partido justicialista y el partido radical con golpes de Estado intermedios se repartieron el poder durante 80 años y con la crisis, bueno, con el estallido social de 2001 quedó pulverizado. Sí. Y es lo que digo, ¿no? Se reconvertirán en otros pequeños partidos, algunos se irán a partidos que ya están en funcionamiento, ¿no? Desaparecerán las siglas como tal, pero acabarán reconvirtiéndose, ¿no? En otra especie de... En otros grupos políticos, ¿no?
Claro, se metamorfosean, como
sí,
se dice.
Se metamorfosean.
Hay un dicho en Perú, ¿no? Es la misma chola con diferente pollera. es eso. En el fondo va a ser la misma chola con diferente pollera. Van a venir de nuevo con otras polleras vestidas.
Se reinventan, ¿no?
Se reinventan. Entonces eso lo sabemos y claro.
Por eso es a lo que estar atentos, ¿no? Porque las siglas igual desaparecerán como tal. PP, PSOE, acabarán...
Somos, o no sé, ¿no?
Sí, no somos, o no somos, o no podemos, no sé. Pero lo que digo es que las siglas desaparecerán o quedarán como partidos minoritarios, pero toda esa gente, toda esa masa social se cambiará a otros grupos políticos, pero el ideario de lo que dices tú, de ser el ala derecha, el ala izquierda del capital financiero, no va a desaparecer.
No va a desaparecer, exacto.
Ese es el problema. No, ahí está UPyD, que más sí. Tú me dirás, UPyD, una ex del PSOE, más un poco más a la derecha que el PSOE, ¿no? Esa es la regeneración democrática que nos quieren vender. O sea, UPyD, un partido neofranquista, ¿no?
Y bueno, pues ya que tenemos a compa.
Sí, bueno, empezamos. Nos quedan bastante, nos queda medio programa, así que bueno, hemos partido el programa en dos y ahora empezamos a hablar un poco de Perú.
Haces presentación y haces una presentación un poco también enfocada a qué hablaremos a continuación.
Pues bueno, el compañero es un compañero del Movadef, del movimiento peruano por la reconciliación nacional, por los derechos sociales, civiles, los derechos políticos, y que trabaja, bueno, toda la cuestión de superar el anterior ciclo revolucionario finiquitado en Perú, de forma que se pueda acumular fuerzas para frenar y resistir frente a la oleada redoblada antipopular por parte de un gobierno oligárquico que, tras la derrota del anterior ciclo revolucionario, saca pecho y dice: ahora es la mía para pisaros a todos con la bota ahora que estáis derrotados, y de alguna manera se le ha de hacer frente. Entonces, qué mejor que él para explicar un poco en concreto qué es el Movadef y bueno, y qué lectura hacéis respecto al anterior ciclo revolucionario en Perú, porque sabemos que están los irredentistas, ¿no? Que dicen: no, la guerra popular, el mando es eterno, el mando no muere, aunque hayan capturado a los mandos, pues la guerra popular continúa, etcétera. Y bueno, sin embargo, vosotros hacéis una lectura pues distinta en ese sentido. Me gustaría que la explicara, sí. Que, es decir, cómo contraponéis los ciclos distintos y, tanto como contraposición, cómo establecéis también un hilo de continuidad, de modo que bajo formas distintas continúa una lucha, que es la misma lucha en esencia, pero en periodos distintos.
Bueno, miren, primeramente voy a precisar, ¿no? Yo soy miembro de un colectivo, el colectivo Amauta, que trabajamos en Suiza, que somos simpatizantes base del Movadef en Suiza. El Movadef en el extranjero tiene también diversas bases, diversos simpatizantes en Francia, también tiene compañeros en Madrid. Y yo tenía la intención con ustedes hacer incluso un programa directo con los responsables, con el presidente del Movadef, un programa telefónico incluso con Perú, pero lamentablemente hace un mes el gobierno de Ollantumala ha desencadenado una persecución de tipo como en los tiempos de la Inquisición aquí en España, ¿no? En el Perú se está persiguiendo por las ideas, se está persiguiendo por los puntos, por los conceptos que se tiene de lo que ha sucedido en el Perú en los años 80 y comienzos del 90. Se está persiguiendo por la ideología que se tiene, porque es el Estado peruano y los gobiernos de turno, como el imperialismo americano, sabemos que propugna el pensamiento único. En el Perú también quieren proponer el pensamiento único para ver las cosas históricas que han pasado en la década del 80. Entonces, se ha dado eso, y los dirigentes máximos del movimiento por amnistía y derechos fundamentales están ahorita en prisión. Y en mediados de abril han detenido cerca de 34 activistas incluso, y han acechado a los prisioneros políticos, a los prisioneros de guerra, en la prisión de Chorrillos, a una prisión de mujeres, en la base de naval del Callao, al doctor Abimael Guzmán mismo, han entrado violentamente a hacer un registro. A la señora Elena Iparraguirre lo han aislado más, han trasladado a las compañeras prisioneras, miembros del Partido Comunista del Perú, a una prisión de alta seguridad, Piedras Gordas, que está en la zona de Ancón, en la costa del Perú, para aislar, completamente con el pretexto de que el movimiento por amnistía y derechos fundamentales es el brazo legal, es el brazo público de Sendero Luminoso. Entonces, primeramente, que yo quiero precisar eso, de señalar que el Mofadef no es Sendero Luminoso, no es el Partido Comunista del Perú. El Mofadef se creó hace 5 años con el objetivo, había una necesidad en la sociedad peruana de luchar por los derechos fundamentales que habían sido conculcados, porque eso era el centro de la lucha de clases que se está desenvolviendo hoy día en el Perú. Los derechos fundamentales del pueblo peruano han sido conculcados desde que Fujimori dio el golpe de Estado en abril del 92 dio una constitución y dio leyes antiterroristas para criminalizar y perseguir a todos los movimientos de protesta, porque sabían que iban a desenvolver un programa neoliberal de largo plazo.
Eso me suena a lo de la ley antiterrorista y la persecución. Me suena familiar, no sé por qué.
Entonces, eso, el Mofadef surge por esa necesidad. Es una necesidad para la nación, el pueblo peruano, pasar la página de la historia, porque ya el conflicto interno en el Perú ha terminado hace 20 años. Y los responsables, los dirigentes del Partido Comunista, que han dirigido esta guerra revolucionaria, están pagando su responsabilidad, están en prisión y en condiciones bien duras. Entonces, el Estado peruano, en sus diversos gobiernos, pretende seguir aplicando su programa económico neoliberal, y para garantizar la explotación, el saqueo, necesita justamente mantener estas leyes y necesita perseguir a todo tipo de partido, organización política que plantee consecuentemente un programa de desenmascaramiento, de oposición a la política neoliberal, a la política entreguista de cada gobierno que han sucedido en estos últimos 10 años.
Entonces, la pregunta que surge es la cuestión de los derechos civiles, colectivos, sociales, políticos, de las libertades formales o democráticas de reunión, expresión, de asociación, que se ven barridas de un plumazo, que se ven conculcadas. ¿Cómo darles satisfacción? O sea, ¿cómo hacer que se reconozcan o cómo instaurarlas? En un contexto que es un contexto pues semicolonial, en el que al estar interesados una serie de poderes exteriores coaligados y en conexión y en nexo con una serie de poderes interiores, traducen las condiciones de vida en una miseria, en un pisar al pueblo, y por lo tanto cualquier reconocimiento de cualquier libertad, ellos saben que destapa la caja de truenos o abre la caja de Pandora a que cualquier grieta de libertad que puedan dejar, la gente por ahí se escurra, se meta y se monte una rebelión pues masiva, porque ellos en un contexto colonial tienen que asegurar una máxima precariedad, de pauperación, etcétera, de modo que la supraestructura de esas condiciones draconianas que imponen siempre es una supraestructura fascista. O sea, saben que la mínima libertad, el mínimo derecho, se les escapa de las manos y por lo tanto no van a reconocerlo, ¿no? Entonces la pregunta un poco centradamente ¿es entonces el Mofadef un movimiento reivindicativo y no, o no lo es? ¿Y cómo liga la cuestión de la lucha por los derechos y las libertades con la cuestión del poder, la cuestión del poder político? O sea,
bueno, mire, el Mofadef, claro, no es solamente un movimiento reivindicativo. Tiene un programa de 8 puntos, ¿no?, en la que se plantea reivindicaciones políticas fundamentalmente que están, por ejemplo, por delante se está luchando por una nueva constitución. Una nueva constitución que restaure los derechos que han sido barridos porque el marco jurídico que hoy día garantiza la expoliación del pueblo peruano, el saqueo, es la constitución que ha dado Fujimori el año del 1993. Entonces, por ejemplo, eso es una lucha política, por la lucha por una nueva constitución. Se está luchando por la defensa del trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la defensa de la tierra, por ejemplo. La cuestión de la tierra es bien fundamental. Se sigue, porque en Latinoamérica el problema agrario es un problema fundamental en todos los países latinoamericanos que no ha sido resuelto. Entonces, hoy en día hay una nueva concentración de la tierra, una nueva concentración del latifundio con la política de nueva acumulación de capital que se está desenvolviendo. Hay el despojo de las comunidades nativas, ¿no? Estos días se está ventilando un proceso judicial contra los campesinos de Bagua, que hace 4 o 5 años se levantaron contra los monopolios que querían entrar en la zona selvática para explotar el petróleo, y hubo un enfrentamiento y muertos.
Pero por eso te digo, o sea, esa regeneración social,
sí,
a nivel de derechos, a nivel de libertades, etcétera, pasa ineludiblemente por una revolución política. Y digo revolución, no digo necesariamente un proceso convulso, armado, o sea, ni siquiera una revolución estereotípica, sino una revolución en su sentido profundo de cambio radical, de cambio drástico en el carácter de clase del poder político. No hablo de revolución necesariamente como un proceso insurreccional, etcétera, pero sí una revolución en el fondo, ¿no? Pero, por ejemplo, en España lo vemos,
sí,
que en España también, al ser un contexto semicolonial, no pueden dejar respirar, bueno, lo estamos viendo con Cambias, por ejemplo, y comentábamos, y con 100.000 procesos más, no pueden dejar respirar al pueblo ni un tanto así, ni un ápice, porque si lo dejan respirar un poco, para ellos es jugar con fuego, puede ser el acabose. Entonces siempre fascistizan la superestructura policial, política, jurídica, etcétera, como reflejo de que para asegurar unas condiciones paupérrimas no pueden dejar respirar a nadie. Entonces me imagino que en Perú es un poco lo mismo, o sea, por eso te pregunto, ¿no? ¿Cómo ligar la conquista de los derechos a la cuestión del poder político? Porque me da la impresión de que eso pasa por la cuestión del poder, ineludiblemente, o sea, no hay un atajo en ese sentido.
Ya, mira, el Mofadef es un frente de diversos sectores sociales, se han aglutinado ahí.
Sí, pues desde... me gustaría eso, que te explicases un poco más, porque a mí todavía no me ha quedado claro qué es el Mofadef. Llevamos 15 minutos y no sé qué tendencia ideológica tienen, qué diversos contenidos políticos, sociales hay dentro de,
¿por qué no, por qué
de
no,
la organización?
Vale, pues para satisfacer entonces la pregunta del compañero, ¿por qué no te centras en explicar el lineamiento programático que tienen, que tenéis? O sea, sí.
Bueno, el Mofadef tiene como guía política servir al pueblo peruano de todo corazón, con desinterés absoluto. Su guía ideológica es una organización marxista, leninista, maoísta, con el pensamiento Gonzalo, que es la aplicación del maoísmo a la realidad peruana, que se ha probado, se ha visto en la forja de 10 años de lucha armada, y que hoy en día el pensamiento Gonzalo, dadas las mismas condiciones que existen en la sociedad peruana, ha dado un giro político que plantea justamente estos ocho lineamientos programáticos que el Mofadef ha tomado de esta base ideológica, que son, primeramente, como ya señalaba, era luchar por una constitución, ¿no? Por una nueva constitución, la restitución de las libertades y derechos y beneficios y conquistas democráticas conculcadas, la libertad económica para el pueblo, contra el neoliberalismo y la globalización, que son manifestaciones actuales del imperialismo, la revisión de los contratos con los grandes monopolios que ha hecho a espaldas del pueblo el gobierno de Fujimori, que ha vendido al martillo todas las riquezas naturales, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno socialdemócrata de Alan García del APRA, ¿no? Y el actual disque nacionalista de Ollantumala, el gobierno de derecha de Ollantumala, está estás siguiendo adelante este programa neoliberal y de entreguismo.
Entonces, pero Ullanta Humala, vale, no se había alineado tanto con el movimiento bolivariano y tal, pero desde, al menos desde Europa, en cierto momento sí que parecía que estaba alineado hasta cierto punto, y ahora tú lo has definido como derechista directamente.
Sí. Yeah.
¿Quién es? Define en cuatro palabras quién es Ullanta Humala para que lo sepamos.
Ullanta Humala es un teniente de las Fuerzas Armadas Peruanas que en los años, en el año 2000, hizo un intento, una intentona con su hermano, supuestamente levantarse por los derechos nacionales, para crearse una ascendencia política. Y después desistió de ese programa, levantó un programa nacionalista para desenvolver su partido es un partido nacionalista, tiene esa orientación, e incluso se acercó bastante en aquel entonces a Hugo Chávez. Y por esa, en ese momento, Ollanta Humala no ganó las elecciones. No ganó las elecciones justo porque los sectores más recalcitrantes que están por la política neoliberal en el Perú, por seguir aplicando a rajatabla la política neoliberal, encabezados incluso por el escritor Mario Vargas Llosa, no aceptaron a Ollanta Humala. Entonces Ollanta Humala hace 4 años, cuando volvió a postular en las elecciones.
Cuando nombras a Vargas Llosa me sube la fiebre, ¿no? Yeah. le odio. Por encima es un tránfuga, un vendido.
Sí. No. Yeah. Entonces hace 4 años se vuelve a presentar de nuevo Ollanta Humala, pero ya distanciado de las políticas bolivarianas.
Okay.
Ya. Entonces, claro, y ahí viene a Madrid. Y claro, con el Patricio Vargas Llosa, con la bendición del Patricio Vargas Llosa, y que es representante de los capitales europeos y capitales americanos, se dice, bueno, voy a candidatear, y bueno, y se presenta, y sectores de la derecha peruana, de la burguesía, de las clases medias, votan por Ollanta Humala, y sectores también de la izquierda burguesa, de la izquierda, esa izquierda que siempre anda a la cola de los generales o de los partidos burgueses, con el apoyo de esta izquierda, logra ganar las elecciones hace 3-4 años que está en el gobierno, y bueno, y aplica un programa de derecha y abandona todo lo que en su campaña electoral había planteado.
Bueno, o antes no era tan, o no era tan de izquierda, o mentía antes o miente ahora.
Ya, yeah, eso es.
Sabiendo por dónde van los tiros, pues te voy a hacer la pregunta igual. ¿Cuál es la relación o la postura del gobierno peruano con respecto al imperio? ¿De entreguismo total, de colaboración, está más alineado en la línea de Colombia? ¿O está más en la línea de Venezuela o Ecuador?
No, mira, te voy a decir, contestar eso diciéndote que el gobierno de Ollanta Humala es un gobierno alienado, es un gobierno servil al imperialismo. Para decirte nomás, mira, cuando se desata la captura de todos los, la detención de todos los dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales hace un mes, lo anuncia desde Nueva York. Y al día siguiente, Obama le felicita por seguir combatiendo al terrorismo.
Lo que ellos llaman terrorismo.
Le llama terrorismo a una organización legal, pública, que se ha presentado a las elecciones hace 3 años.
Bueno, aunque sea ilegal, no caigas en esa trampa legalista, ¿no?
Ya, ya. Solamente, o sea, no, no.
Es organización.
No, es para explicarte.
Sí, ya, ya.
Que para explicarte, mira, lo rancio, lo retrógrada que es la burguesía, claro, la política peruana. Ellos se han presentado de acuerdo.
No, lo que digo es que no caigas en la trampa dialéctica de, claro, decir una organización legal, porque ser ilegal no es ser terrorista. Eso es lo que te quieren. Eso no, también es el discurso, claro, ¿no? Del
claro, no.
Pero ¿hasta qué punto son demagogos? Que incluso una organización, bueno, lo que estás explicando, que según los códices jurídicos peruanos, pues, bueno, lo cumple todo, o sea, lo está cumpliendo todo el medio, pero aún así también le llaman terrorista. Claro, quiero decir.
Claro, el terrorismo ya no es porque tú pones una bomba, porque tú sales convocas a una manifestación radical. Ahora, el terrorismo es porque tú, en tu programa, en tu guía ideológica, tú dices, bueno, nuestro movimiento se guía por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, pero Gonzalo es un terrorista, ¿por qué ustedes se basan sobre ese pensamiento? Pero Gonzalo Abimael Guzmán está en prisión. Además, él mismo ha planteado que ya el conflicto interno en el Perú ha terminado y que hoy en día la nación peruana necesita una solución política, una amnistía general y una reconciliación nacional. Entonces, ya sus ideas incluso no tienen nada que ver con lo que planteó en el periodo anterior, porque la sociedad...
O sea, en suma, es la criminalización de las ideas.
La criminalización de las ideas.
No solo de las actuaciones, de los actos.
Exactamente.
Que pueden ser actos armados o de insurrección o de rebeldía. O de estallido social, sino que es la criminalización de las ideas.
Exacto.
Del pensamiento.
Exacto. Entonces, eso se está dando en el Perú. Y bueno, el Mofadef ya ha planteado sus posiciones, se ha inscrito y les han cerrado las puertas, les han impedido. Entonces, por eso es que hablo del problema legal, ¿no? No tanto por el legalismo, sino cómo ver que ellos, la burguesía, ellos mismos pisotean sus propias leyes. Cuando ellos quieren, como ustedes dicen, cuando ellos quieren, te dicen, te señalan cuando tú eres marginal, cuando tú eres terrorista. Ellos lo deciden, ¿no?
Ellos redefinen el concepto, claro.
El concepto, claro. Entonces, eso es lo que quiero señalar, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte, tú has hablado como una de las columnas vertebrales, digamos, del ideario programático, la confrontación frente a la globalización y frente al neoliberalismo. Y, por ejemplo, aquí, y en Occidente en general, por decirlo así, hay toda una lírica que habla, incluso instituye como categorías centrales del pensamiento crítico, ir en contra de la globalización, del neoliberalismo, conceptualizados como la amenaza o el proceso iniciado por unas supuestas élites supranacionales o multinacionales, abstractamente apátridas, dicen, que estarían vaciando a los estados y estarían de alguna manera encorsetando o secuestrando la auténtica esencia supuesta del estado mediante una serie de acciones económicas y financieras y demás que pervierten ese funcionamiento político y establece una dicotomía entre Estado en abstracto y neoliberalismo. Entonces, realmente, cuando vosotros habláis de enfrentar la globalización y el neoliberalismo, ¿por dónde vais en ese sentido? Es un poco por si puedes establecer una distinción respecto de esa ideología que contrapone, o sea, realmente en el Perú, el Estado y las clases que están detrás del Estado, las clases que lo dominan, ¿hay una dicotomía con respecto al neoliberalismo o el neoliberalismo es una expresión del Estado a veces, en este caso, por ejemplo?
Mira, en el Perú, de acuerdo al carácter del Estado peruano y de la sociedad peruana, la gran burguesía peruana ha sido una burguesía compradora o una burguesía burocrática. En determinados momentos han priorizado la cuestión pública, la cuestión del Estado. El Estado ha controlado las minas, ha controlado el petróleo, pero eso no ha significado de que el Estado no aplicaba una política neoliberal. Al contrario, también tenía vínculos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el...
No, pero la gente muchas veces confunde nacionalizar con socializar. Nacionalizar no socializar, pues nacionalizar servicios y materias primas al servicio de las burguesías locales.
Exacto.
O las estructuras
si tienen
capitalistas locales.
Sí, claro. No. Sí, sí.
Por ejemplo, había una experiencia, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, 1970, insurge un gobierno militar encabezado por el general Velasco. Él estatiza las minas, estatiza el petróleo. O sea, estatizar no es socializar, como tú dices. O sea, no introduce el socialismo. Pero muchos creían que ya se estaba viviendo el socialismo. Es diferente hoy en día. La política que implementa Hugo Chávez o los bolivarianos en la defensa de sus recursos naturales, en la defensa de sus sectores estratégicos a nivel de la economía, que es diferente porque hoy en día el imperialismo, la política de globalización está arrasando a nivel mundial en todos lugares, mismo aquí en los países europeos, la privatización de los hospitales, la privatización de la educación, en los países coloniales, semicoloniales todavía ha sido más brutal. Entonces el mérito de esos países bolivarianos es que defienden su dignidad, defienden su soberanía, porque eso tiene que ver bastante con el problema de su nación. Entonces, en ese sentido, ahí no hay esa dicotomía del problema. Liberalismo es cuestión privada y antiliberalismo es cuestión pública.
Por lo que tú explicas, al ser una burguesía de carácter importador, comprador, que favorece las inversiones y que con eso hace negocio en base a las rentas o en base a los porcentajes o las tasas que cobra de esas inversiones y de esas importaciones, me estás diciendo que el Estado engorda y el Estado se enriquece, asume nuevas funciones, nuevas atribuciones, el registro de las patentes, registros mercantiles, por ejemplo, a medida que avanza el neoliberalismo. O sea, Estado y neoliberalismo se engordan mutuamente, digamos. O sea, no es siempre la dicotomía.
Yo, más allá de cuestiones técnicas, tengo que reconocer que estoy un poco desinformado sobre Perú. Uh-huh. Así que quiero aprovechar estos 20 minutos, no sé si me permiten. Uh-huh. Me gustaría saber en qué situación se encuentra Perú en estos momentos, a nivel socioeconómico, a nivel, bueno, a nivel político, ya me lo has dicho, bueno, has explicado el gobierno qué tendencias ahora aplica, ¿no? Qué políticas aplica, pero me gustaría saber, hablabas de persecución ideológica, hasta qué niveles llega la persecución ideológica, qué cantidad de presos políticos hay en Perú, y por supuesto la situación socioeconómica, a qué nivel socioeconómico se encuentra el pueblo peruano, la clase trabajadora.
Eso, por ejemplo, en cuanto a la cuestión socioeconómica, por ejemplo, o sea, tanto lo que dice el compañero como si podrías también afinar un poco respondiendo sobre la tan cacareada y la tan propagandeada segunda acumulación originaria de capital en Perú, que es una fantasmada, es real, hay una voluntad de acumular capital para reinversión interna, digamos, o es todo un bluff, o...
Mira, la cuestión a nivel económico. A nivel económico, naturalmente, desde que Fujimori derrota la guerra revolucionaria en el Perú, se implementa una política neoliberal en la que da apariencia que el país
de progreso,
que está creciendo,
progreso
ahí, porque
esa es la falsa imagen de progreso que da el capitalismo, de bienestar, de productividad, ¿no? Es la falsa imagen que da muchas veces, ¿no? Que la gente compra, mira cómo construyen edificios, mira qué bonito, cuántas autopistas, ¿no?
Claro. Entonces, toda esa renovación que hacen para la vitrina, como se dice, en estos últimos 14 años, que después de la caída de Fujimori, se ha visto, entonces, pero si uno va más al fondo, se ve, por ejemplo, que el campesinado se ha empobrecido más. Los trabajadores han perdido todos sus derechos, han perdido el derecho a la estabilidad laboral. El trabajador tiene que trabajar 14, 15 horas para poder apenas subsistir. La educación se ha orientado en función de la privatización, de servir a los monopolios extranjeros, o sea... La salud, ni qué decir. Ahorita tenemos en Lima y a nivel nacional una huelga de médicos. O sea, los médicos, que uno podía pensar que cómo van a salir a la calle y se van a enfrentar a la policía, se están enfrentando a la policía y a los médicos. Entonces, eso para decirte, esa es la situación explosiva. Y de ahí, eso se compagina con la criminalización ideológica, la criminalización política, los movimientos
sociales. Claro, ¿qué nivel se encuentra, por ejemplo, el estado de persecución política, ideológica en Perú, a nivel carcelario, a
la
nivel
situación
policial,
de los presos?
Claro, es grave, muy grave, ya directamente podemos hablar de, lisa y llanamente, de dictadura.
Mira, es grave ya. Y eso ya viene de tiempo atrás. Desde que la guerra revolucionaria fue derrotada y desde que existían cerca de de 3.000 o 4.000 presos políticos. Hoy día los todavía existen en las prisiones cerca de 800 presos políticos, que supuestamente para el Estado peruano son peligrosos, y muchos de ellos han cumplido su condena, como el caso del compañero Osman Morote. Y la compañera, hay una compañera que ha cumplido también su condena después de 30 años de prisión. No les permiten salir porque les han inventado una serie de mecanismos diciendo que deben al Estado peruano por los daños y perjuicios que han causado, y que han tenido que ver también con otras supuestas acciones militares que se dio en el tiempo de la guerra. Entonces les vuelven a sacar nuevos procesos y prolongan más su situación carcelaria. Entonces existe eso, y ahora ni qué decir.
Torturas,
sí. muertos que hay en cada manifestación, encarcelamientos de dirigentes populares. Pizango, el dirigente de Bagua, que no ha tenido.
Y esto no sale en Telecinco, ni en La Sexta, yo no lo he visto.
Entonces, es un ostracismo total. O sea,
entonces, es que ellos han sabido manejar todo este medio, y son justamente también los sectores de esta izquierda burguesa que va a la cola de ellos.
Y en mitad de esta confrontación que tenéis respecto, pues, de la superestructura fascistizante con la que se encuentra el pueblo peruano, ¿qué lazos internacionales habéis establecido? ¿Qué muestras de solidaridad o de apoyo, y de qué formas? Yo, por ejemplo, vi varias, o sea, incluso vídeos de apoyo y tal, la mayoría provenientes de organizaciones civiles de países oprimidos, y muy pocas del campo procedentes de gente del campo imperialista. Pero si puedes un poco precisar.
Sí, mira, ve, a nivel continental, yo pienso que a nivel continental hay una solidaridad bien fuerte. Particularmente nosotros nos alegra, por ejemplo, la solidaridad que tuvo el pueblo argentino, porque hubo compañeros que se han refugiado en Argentina, que el Estado peruano, a pesar que ha terminado el conflicto interno hace 20 años, que estos compañeros ya prácticamente sus casos tendrían que estar ya archivados, porque ya el jurídicamente ya no cuenta ese el delito.
Pero para la izquierda nunca prescriben.
Nunca prescriben. Entonces estos compañeros se han refugiado en Argentina. Entonces el Estado peruano quiso que los extraditen al Perú. La justicia, mismo el poder judicial argentino y el gobierno argentino no aceptaron eso, y el mismo pueblo, las Madres de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, el señor Premio Nobel de la Paz, Esquivel, se opusieron y dieron su firma y mandaron protestas al gobierno peruano. Eso no les ha gustado. Entonces, para ver que hay una solidaridad a nivel de los pueblos, a nivel de los y mismo de ciertos estados que no aceptan la política de persecución, la política retrógrada que está practicando el señor Humala. Entonces, hay eso, hay
bueno,
una
tengo que decir que en Argentina hay otro tipo de persecución, pero bueno, no es el tema. No estamos tratando eso. Pero bueno,
eso para decirte que hay una solidaridad, ¿no? De los movimientos populares de Colombia, en los movimientos de Bolivia, ¿no? De Brasil, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, por cierto, en Brasil, un inciso, chapó al pueblo brasileño que están diciendo que no va a haber mundial.
No va a haber mundial, claro.
Que un profesor vale más que Neymar. Un pueblo futbolero, yo soy futbolero, y un pueblo futbolero como Brasil, la verdad que, la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Que el pueblo brasileño tenga esa altura ahora, esa altura ética en estos momentos, ¿no? De seguramente de fanatismo y de ese ambiente que se crea, ¿no? En un país donde se organiza un mundial como Brasil, que haya gente que no compre ese producto, tiene.
Yo es que te preguntaba antes.
Perdón por haberte sacado un poco del tema, pero te quería comentarlo porque me hiciste acordar cuando hablaste de Brasil de la lucha del pueblo brasileño en estos momentos.
Sí, realmente esto. O sea, yo te pregunté en una pregunta anterior cómo ligabas la cuestión de los derechos y las libertades con la cuestión del poder político. O sea, con la cuestión del carácter de clase del Estado. Y ahora te pregunto un poco lo mismo en referencia no a la independencia política, sino a la soberanía económica. Es decir, cómo ligáis vuestros puntos programáticos de implementar una serie de realizaciones en materia social, en materia de asistencia o de prestaciones o de derechos del pueblo en ese sentido, con la cuestión de la soberanía económica, o sea, con la cuestión de que eso no venga dado en un momento dado por una financiarización, por ejemplo, y por una contracción de dependencia con el exterior que suponga pan para hoy y hambre para mañana, o sea, que suponga que todo ese tejido que se puede construir en un momento dado lo pueden segar de un plumazo, porque en el fondo todo eso parte de una relación de dependencia financiera con otras potencias, con el capital financiero, con lo que sea. Entonces, un poco eso, ¿cómo ligáis la estructura reproductiva social, prestaciones, derechos, educación, sanidad, con la edificación de una estructura no reproductiva, sino productiva, una otra economía alternativa que de forma autogestionaria nacional pueda dar esos frutos sin necesidad de hipotecarse a terceros? Un poco si lo puedes explicar, y entramos entonces indirectamente, estoy preguntando también por la cuestión laboral. ¿Cómo veis el desarrollo económico, economía productiva, la concepción del trabajo?
Mira, en sus programas el Mofadef tiene para cada sector lo que ellos llaman las banderas de clase. En la educación, las banderas de clase, en el sector de laboral, en el sector de salud. Entonces, en todos esos sectores se está tratando de, primeramente, tratar de recuperar los derechos que se ha perdido, ¿no? Porque sobre esa base se puede estar en mejores condiciones de poder frenar al capital y poder evitar justamente lo que tú dices, la dependencia. Porque si los trabajadores hoy día no tienen derechos, no tienen derechos elementales, tú no puedes gestionar ninguna forma de una nueva economía. Entonces, se está hoy día fundamental, eso es clave, por eso es que la lucha por los derechos fundamentales es el sector principal ahorita del enfrentamiento de clases, porque se ha perdido, hemos retrocedido. Sí. De todas las leyes que amparaban al trabajador, que todos los derechos que tenían los médicos, estamos mencionando, por ejemplo, los estudiantes.
Ese es otro concepto, ¿no? Los derechos fundamentales. Estamos en una situación, claro, donde te obligan a luchar por derechos básicos y olvídate de otros derechos que están en un escalón más por encima, ¿no? Sí, o sea, claro. En ese sentido, ¿no? Es que ya es como una conquista conseguir que no te azoten mientras curras, por ejemplo.
Claro. Exacto. No, entonces eso por eso es que no, yo pienso que ahorita no podemos hablar de qué podemos gestionar, ¿no?
No, claro.
¿Qué podemos hacer?
Pero yo me refiero que no es posible construir todo un arquitrabado, digamos, de reproducción social basada en los derechos y basada en el acceso a condiciones dignas en lo que se refiere a los distintos aspectos de la vida, educación, sanidad, seguridad, etcétera, sin la construcción de una infraestructura que permita eso en independencia. Por ejemplo, aquí en España tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, la socialdemocracia construyó una sanidad durante los años, durante las décadas, pues supuestamente admirable y muy buena y tal, pero realmente en el fondo eso era una preparación, o sea, por la forma en que lo plantearon, estaba preñada, el propio desarrollo estaba preñado de su propia venta en un momento dado, porque el país no era infraestructuralmente independiente ni para soportar todo eso, ni tampoco era la intención de los socialistas, simplemente era también lo que hizo Franco en materia de minería o en materia de autopistas, que era invertir en una serie de sectores en los que el capital, cuya rentabilidad inmediata no le permitía invertir en eso, no iba a invertir, y lo desarrollaba él para luego a posteriori transferirlo. Y luego Felipe González pues también lo hizo, y ahora lo estamos viendo, cómo se está reconvirtiendo la sanidad, etcétera. Entonces por eso te preguntaba, ¿no? O sea, pues eso, o sea, construir una nueva sociedad, pero también desde una independencia. Y eso lo quería ligar un poco con otra pregunta.
Nos faltan 5 minutos.
Sí, pues entonces acabo una última pregunta respecto del controvertido tema de la reconciliación nacional. O sea, en vuestro lineamiento programático, uno de los puntos clave es la reconciliación nacional. ¿Qué significado le dais? Porque claro, eso tiene muchas lecturas distintas y...
No, bueno, sé. Bueno, la reconciliación nacional, ¿qué es? En el Perú ha habido una guerra interna, ¿no? Justamente el Mofadef nace porque se necesita que la sociedad peruana entre a una nueva etapa en la que el encono, el espíritu de venganza, ya sea, se pase esa página de la historia, porque se necesita que la sociedad peruana se democratice, porque no se ha democratizado la sociedad peruana, ha sido derrotado un sector del conflicto armado, y los vencedores han aplicado sus leyes, y como se dice, ellos incluso aplican su versión de la historia, ¿no? Y siguen con ese espíritu de encono, de venganza, y persisten en seguir aplastando toda resistencia que tenga que ver mismo a nivel de ideas, de opiniones, en función de que si tú en Perú dices que en el Perú no ha habido terrorismo, sino ha habido una guerra interna, basta para que tú seas condenado por apología al terrorismo.
Sí.
¿Te das cuenta? Entonces, no puedes...
No hay bases, no hay ninguna base real para la reconciliación.
¿Qué tipo de reconciliación puede haber con 4.000 presos políticos, como has dicho tú?
Por eso, precisamente.
¿Dónde está la reconciliación? Eso es una rendición, no es una reconciliación. Eso es lo que el sistema capitalista lo que pide a los opositores es rendirse, es una rendición.
Claro, no, pero por eso la forma que tienen ellos de conceptualizar la reconciliación no es desde el punto de vista ni de la claudicación, ni de la puesta en armonía de las relaciones entre las clases, sino de todo, quizá de todo lo contrario, ¿no? De que se dé paso a unas condiciones materiales en las que por normalizar y por reconocer por parte del poder, pues, una serie de cuestiones que ahora están criminalizadas, se pueda dar paso a que la vida política deje de estar monopolizada por unos que son los que excluyen a todos los demás. Entonces, llegadas a esas nuevas condiciones, sí que hay bases para...
No hay ¿cómo se llama? Claro, es cierto, las clases dominantes te van a pedir o tú una rendición completa, y justamente el espíritu que guía a los diversos gobiernos que dirigen el Estado peruano desde Fujimori hasta hoy en día con Ollantumala, han pedido a los dirigentes máximos del partido que capitulen y que renieguen de sus principios. Entonces ellos han dicho, nosotros no podemos...
No, porque eso es lo que te pide el poder muchas veces, ¿no?
Te van a pedir, entonces...
Que te pongas de rodillas.
Claro.
¿No? Nos reconciliamos, pero tú vas a estar tres...
Claro.
Vas a estar donde nosotros te decimos que tienes que estar. O sea, tienes que pedir disculpas, rectificar, etcétera, etcétera.
Yeah.
¿No? Entonces eso es una rendición.
No, por supuesto,
entonces,
claro.
Entonces eso es lo que ha demandado justamente el Estado peruano en sus diversos gobiernos. Y lo que han planteado los dirigentes del Partido Comunista han dicho justo, nosotros no podemos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es una categoría cristiana. En la política tú no te arrepientes. Lo que ellos han dicho, nosotros podemos reconocer dentro de nuestra responsabilidad que hemos dirigido la guerra, que hemos tenido limitaciones, excesos, pero nosotros renegar de nuestros principios, arrepentirnos, decir que hicimos mal, levantarnos en armas, eso nunca van a conseguir de nosotros. Nosotros sabemos que el hecho ha sido un hecho político. Entonces, ese problema justamente, ellos dicen, nosotros... Las clases dominantes dicen, nosotros no podemos aceptar reconciliación mientras los terroristas no pidan disculpas, no se arrepientan. Entonces, lo que se plantea es, la reconciliación es importante. ¿Por qué? Porque a nivel interno el Perú va a vivir un problema de explosividad social. Y a nivel externo hay un problema del problema fronterizo.
Estamos acabando ya, estamos sobre la hora. Lo siento, pero tengo que cortarlo, si no, nos pasamos.
Pues muy bien. Bueno, muchas gracias. Si tienes, sí.
¿Alguna agenda rápido?
Gracias a ustedes, ¿no?
Pues algo de agenda. Sábado 31 de mayo, Marcos Telefónica, un capítulo se cierra, la lucha continúa. El día 31 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, en Can Batlló, en Barcelona, parada de Ferrocarriles Catalans Magoria La Campana, hacemos un llamamiento para que todos y todas estemos este día donde la plataforma Marcos Readmisión monta una jornada para recordar todo lo vivido en estos 3 años de movilización contra la injusticia. Será a partir de las 11 de la mañana en Can Batlló, carrer Constitución número 19, en Barcelona. Sábado 39 de mayo a las 9 y media de la noche, festa en defensa del Banc Expropiat de Gràcia. Com la festa d'acabar a les 3 del matí, totes les actuacions començaran puntuals. 9 i mitja, obertura de portes. 10 i mitja, boca de baba, hip-hop. 11 i mitja, anar pips, cúmbia. 12 i media, 2 i media, punxadiscos. I a les 3, fi de festa. Hi haurà menjar durant tota la nit. Els guanys seran destinats a la campanya en defensa del Banc Expropiat. I tot es farà als bloques Fantasma, Avinguda del Coi, del Portell 59, Bis, al costat de plaça bueno. De Ceps, Vallcarca. Decir que hoy y mañana a las 9 de la noche hay cacerolada en la plaça de Sants, en apoyo a Can Vies, y que para el sábado 31 convocan a partir de las 10 de la mañana en la plaça Pelleria, a la de Can Batlló, per anar a reconstruir Can Vies. A las 6 de la tarde, convocatoria de las columnas de los barrios para ir todos juntos a la manifestación de las 7 de la tarde en Plaza Universidad en respuesta a todas las agresiones que están sufriendo. Can Vies, si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bueno, pedir disculpas al compañero de Perú, que a mí me quedaron muchas preguntas en el tintero. Podría seguir 2 horas hablando, claro, de política. Yeah. Aquí no se acaba nunca, pero bueno, yeah. El tiempo es tirano y nos yeah. tenemos que ir. Y bueno, pedirle disculpas porque hemos partido el programa en dos, porque bueno, la actualidad manda también. Y
sí, sí,
aquí
sí.
En Barcelona se han sucedido los acontecimientos de Can Vies. Y nada, muchas gracias por estar aquí.
Muy al contrario, gracias a ustedes por darnos este programa.
¿Podrías dar muy brevemente, a lo mejor, una precisión sobre vuestra página o blog para que la gente también se acercara a leer?
Pueden encontrar, ustedes escriben en Google Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en el Perú, encuentran ahí, están en Facebook y también tienen una página web, ¿no? Entonces, solamente que pongan ese nombre y yo creo automáticamente
Mofadev. Y pedir disculpas a los oyentes por el principio de programa tan accidentado, pero bueno, es que el ordenador se ha vuelto loco. No hubo introducción, no hubo tema, ¿no?
No hubo sintonía.
O sea que bueno, pedir disculpas por la desprolijidad y lo accidentado del principio del programa, pero bueno, creo que ha salido bastante bien. Luego se desarrollaron varios temas aquí en el estudio. Y bueno, fins dijous que ve aquí en Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Y gracias al compañero de Perú otra vez, por peruano, por estar aquí.
Pues saludos y bueno, esperamos tener una continuidad de comunicación contigo también. Y bueno, y con los compañeros también juristas que se ocupan de la cuestión de los presos, pues bueno.
Sí, ellos está pendiente eso, su venida aquí a Europa.
Por supuesto. Estás invitado cuando quieras o a llamar por teléfono, vía telefónica, aquí al programa que pasa en el mundo. Y nos vamos ya porque estamos fuera de tiempo.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Agur.